GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando la semana de este GPS Internacional, hablaremos de ayuda humanitaria, porque es un tema de estas horas. Se habla de la ayuda humanitaria a Venezuela a partir de la situación y de la decisión que tomaron algunos países reunidos en Montevideo en las últimas horas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ayuda humanitaria en otros rincones del mundo? ¿Qué pasó concretamente con la ayuda humanitaria que en su momento Estados Unidos realizó o prometió a Puerto Rico, a su estado asociado? ¿Se acuerdan aquel episodio realmente bizarro cuando Donald Trump lanzó papel, rollos de papel a los damnificados por el huracán en Puerto Rico? Bueno, vamos a recordar eso con Alejandro Torres Rivera, desde Puerto Rico, profesor y analista político. Vamos a ir hacia la Argentina, porque ustedes saben, además de una difícil situación social, hay una dificilísima situación económica que lleva al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a una caída del índice de producción industrial que se desplomó 14,7% a fin del año pasado. Con el diputado Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados de Argentina, estaremos analizando el tema. Y vamos a conocer la historia de un grupo de estudiantes de ciencia que tuvieron la oportunidad de viajar a la Antártida, a conocer la base Artigas, donde está un equipo importante de científicos y de militares uruguayos en el continente blanco. Vamos a conocer una de esas historias, la historia de Franco, amante de los pingüinos e investigador que pasó unos días en la Antártida y se trajo novedades para contar. Así, de esta manera, comienza un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que está dispuesto a recibir a los representantes del Grupo de Contacto Internacional que se reunió este jueves en Montevideo. Sin embargo, Maduro, en conferencia de prensa, dijo que estaba en desacuerdo con el contenido del documento del grupo, que llama a elecciones nacionales libres, aunque señaló que suscribía en todos sus términos el denominado mecanismo de Montevideo, que se resolvió este miércoles, pero que no fue aprobado por el Grupo de Contacto.
En Montevideo hubo dos resoluciones. Nosotros suscribimos plenamente los pasos del mecanismo de Montevideo del 6 de febrero. Han definido un mecanismo diplomático para el diálogo, respetuoso, con cuatro fases. Han definido con bastante precisión y cuidado político, institucional, democrático. Cuatro fases importantes que nuestro pueblo debe saber. En primer lugar, el diálogo inmediato. Estamos preparados, estoy preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea. Ya. A través de mi persona directa o a través de enviados especiales. El segundo paso, la negociación. ¿Listo para negociar? Si la política es negociación, tú propones, yo propongo, y vamos conversando y vamos avanzando. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tal punto, bueno, pero se avanza. En tercer lugar, los compromisos. La construcción y suscripción de acuerdos. Estoy listo para suscribir acuerdos por la paz de Venezuela. Ya, estoy listo. Siempre he estado listo. Y en tercer lugar, la implementación y los mecanismos de compromiso siempre establecido en cualquier acuerdo. Venezuela suscribe plenamente y se incorpora a las convocatorias del mecanismo de Montevideo. Ahora, también en Montevideo, ayer 7, jueves 7, hubo otro documento del grupo de contacto de la Unión Europea. Como lo dice, es un grupo de contacto. No estamos de acuerdo en el contenido del documento. Rechazamos la parcialización, la ideologización del documento del grupo de contacto. pero estoy listo y dispuesto para recibir cualquier enviado del grupo de contacto y establecer contacto. Contacto visual, contacto físico, contacto mental, hablar y ojalá nos escuchen. Ojalá el grupo de contacto de la Unión Europea sirva para escuchar a Venezuela en estos 90 días que ellos se han dado. Ojalá. Bienvenido el grupo de contacto de la Unión Europea, aunque les digo desde ya que estoy totalmente en desacuerdo con la parcialización y la ideologización en que ustedes han caído producto del extremismo con que ven a Venezuela.
Por su parte, el presidente autoproclamado, Juan Guaidó, agradeció a Uruguay por cambiar su posición y ahora reclamar elecciones libres. En un encuentro con jóvenes, Guaidó dijo que no se prestará a falsos diálogos.
Los intentos de manipulación, de falsos diálogos, o algunos grupos que incluso intentaron el día de ayer en Uruguay, no les sale. Le crecen los enanos, como dicen, la abuela tiene el santo volteado. Porque fueron buscando ganar tiempo, que creen que esto juega a favor de ellos, ya sabemos que no es así. Que fueron buscando distender supuestamente la presión que estamos ejerciendo con valor y en compás en nuestra constitución. Y encontraron que Uruguay se suma al lado de la democracia. Que habla de elecciones libres, que habla de respeto a la constitución, al parlamento. Un agradecimiento entonces a Uruguay. Y debe quedar claro entonces, luego de lo de ayer, que no nos prestamos para falsos diálogos, que no nos prestamos para jugarretas, que no lleven al cese de la usurpación, a la unidad de transición y a elecciones libres. Creo que queda muy claro. Lo dijo así también el día de ayer la Comunidad Europea. Lo dijo ayer también cada uno de los que han visto y de los ya casi 60 países que reconocen su lucha a Venezuela, que reconocen este esfuerzo que estamos haciendo. La coalición, por cierto, por ayuda humanitaria y libertad más grande conocida en la historia. Y revísenlo, más de 60 países respaldando este proceso. ¿Es eso una victoria o no es una victoria?
¡Claro!
Un reconocimiento a su lucha, al sacrificio, al esfuerzo.
Cristian Esmerio, arquero de la selección sub-15 de Brasil y una de las promesas más importantes que tenía Flamengo en sus divisiones inferiores, fue la primera víctima fatal identificada del incendio que se produjo en un predio del club en las afueras de Río. El incendio provocó la muerte de 10 personas, 6 futbolistas juveniles del club y 4 empleados del lugar y al menos 3 heridos de gravedad. La noticia sacudió al fútbol brasileño en la madrugada de este viernes, un día después del fuerte temporal de lluvia y viento que había afectado a la ciudad de Río y que también terminó con al menos 6 muertos. Si bien todavía se investigan las causas, las primeras hipótesis van en la línea que el fuego se habría originado en una de las habitaciones del complejo en el que concentran las divisiones juveniles del club carioca. En Perú, las intensas lluvias que caen en el sur han provocado desbordes de ríos y deslizamientos de lodo que han dejado 5 muertos en 2 provincias de la región Arequipa. El distrito de Aplao, en la provincia de Castilla, sufrió la caída de un gran deslizamiento de lodo que dejó 3 muertos, incluida un menor de 16 años que fue encontrada hoy entre los escombros de su vivienda. A nivel material, el lodo destruyó al menos 30 casas. Y por otro lado, en Bolivia, hasta el momento, son 12 personas que fueron registradas de manera oficial como desaparecidas a consecuencia de las lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos en el país. Según el reporte diario que emite el Viceministerio de Defensa Civil, 10 personas están desaparecidas en el departamento de La Paz debido al deslizamiento registrado el pasado fin de semana en la ruta a Caranavi, una persona en Trinidad y otra en Entre Ríos, Cochabamba. Además, 18 personas hasta ahora perdieron la vida, se registraron 59 viviendas destruidas, 2.039 familias damnificadas, 5.659 familias afectadas y 2.349 hectáreas de cultivos perdidos. Y el gobierno de Paraguay asistió este jueves 7 de febrero a la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de los supuestos secuestrados los líderes del movimiento político Patria Libre, Juan Arón y Anuncio Martí, y ahora deberán presentar en marzo el alegato escrito. Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales el 8 de marzo. Esto lo publicó la estatal Agencia de Información Paraguaya. El gobierno de Paraguay se defendió luego que la Comisión Interamericana de Derechos decidiera elevar a ese organismo la denuncia por supuesta desaparición forzada y tortura de Arón y Martí, y a quienes pide se pague una indemnización. Además, Arón, Martí y Víctor Colman fueron procesados por secuestro y extorsión en Paraguay y actualmente están prófugos y en calidad de refugiados políticos en Brasil. En la audiencia del 7 de febrero testificó por videoconferencia Arón, quien relató que fue torturado con el fin que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición. Esto lo informa la Agencia Estatal Paraguaya. Bueno, en medio de la polémica sobre el envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, las redes sociales le han recordado, y han recordado todos, la polémica visita del presidente Donald Trump a Puerto Rico en el 2017. ¿Se acuerdan ese episodio realmente conocido a nivel mediático? Cuando, luego de que el huracán María devastó a Puerto Rico, Donald Trump lanzó rollos de papel a los damnificados. En el 2017, el huracán María azotó la isla de Puerto Rico y dejó unas 9.000 personas en los refugios, luego de haber perdido sus viviendas y sin acceso a agua potable. Además, la red eléctrica del país quedó totalmente destruida y las carreteras devastadas. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, fue uno de los que recordó este hecho y compartió en su cuenta de Twitter el polémico lanzamiento de Trump cuando llevó la ayuda humanitaria a Puerto Rico. Un insulto que jamás ocurrirá en Venezuela, dijo el canciller Arriaza. Estamos en contacto desde Puerto Rico con el profesor y analista político Alejandro Torres Rivera. Quiero agradecerle por su presencia, Torres Rivera, aquí en GPS. ¿Cómo ha repercutido, cómo fue la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Puerto Rico?
Cualquiera que llegue a Puerto Rico al día de hoy va a encontrar todavía en la ciudad de San Juan, que es la capital, postes derribados, cables que permanecen en el suelo, sin que se hayan recogido, problemas con los semáforos, falta de alumbrado en las vías principales. Todavía hay familias que viven con techos de lona que se han puesto sobre sus hogares porque realmente quedaron afectados como resultado de los daños ocasionados por ese huracán. Se calcula que todavía hay cerca de 40.000 viviendas en las cuales lo que tienen por techo es una lona impermeable porque no ha llegado la ayuda necesaria para poder proceder con la reconstrucción de los hogares. El que se plantee esa realidad en Puerto Rico lo que refleja es el grado de falta de atención que viene obligado a tener un gobierno que sustrae de nuestro país 35.000 millones de dólares en ganancias limpias al año para el sector privado, y un gobierno donde en estos momentos sigue utilizando nuestro suelo patrio desde el punto de vista de proyectos de expansión y agresión imperialista, donde en el día de hoy sigue estando en la agenda de los Estados Unidos el uso de Puerto Rico como una plataforma logística para encaminar su agresión hacia el hermano pueblo venezolano.
Alejandro, hoy, ¿cuál es la situación en la isla? ¿Podemos describir, tener una fotografía de cuál es la situación hoy? Contaba que han quedado sin duda secuelas de aquel importante episodio.
Bueno, nosotros aquí en Puerto Rico señalamos que sufrimos tres huracanes. Primero fue el huracán Irma, luego el huracán María, que eso dejaron su estela de destrucción y daños a nuestra población y al país, pero tenemos un huracán que no se ha ido todavía y que pretende quedarse en nuestro país por lo menos por más de una década en adelante, que es el establecimiento de una junta de control fiscal por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde ha echado a un lado las pobres instituciones democráticas que existían en el país bajo el esquema constitucional que ellos implantaron en el año 1952 a través de la Constitución del Estado Libre Asociado. Hoy esa Junta de Control Fiscal, nombrada por el Congreso de los Estados Unidos, compuesta por 7 personas, han venido a asumir básicamente la responsabilidad en todo lo que es la fase operacional y fiscal del gobierno, donde incluso las determinaciones que tengan que tomarse como resultado de controversias legales donde se tienen que ir a atender también es en las cortes de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y esta Junta de Control Fiscal ha venido a imponer el modelo de choque, el modelo diseñado por los organismos internacionales para el cobro de la deuda pública de Puerto Rico, que cuando uno suma la deuda de municipios, la deuda del gobierno central, la deuda de los sistemas de retiro, la deuda de las corporaciones públicas, en un país de apenas 3.2 millones ya trasciende el número de 162 mil millones de dólares en deuda. Deuda que ha sido creada por los mismos que han estado administrando la colonia, que se han beneficiado de esa administración y que hoy pretenden que sea el pueblo trabajador el que tenga que responder y asumir la responsabilidad por el pago de esa deuda a los bonistas. Por lo tanto, ese para nosotros es un huracán peor porque tiene una permanencia que, repito, se extenderá por más de una década, nos va a seguir afectando diariamente en nuestro país. Ha traído un deterioro completo en la calidad de vida, un deterioro en los servicios públicos, una degradación de las condiciones de trabajo de los trabajadores, ha provocado que en nuestro país en los últimos 2-3 años haya tenido que emigrar básicamente más de 250,000 de personas, sobre todo jóvenes profesionales, porque no encuentran empleo en nuestro país y se van a los Estados Unidos. Ese es el cuadro que nosotros estamos atravesando en estos momentos. Así que a la realidad que representó la imposición de esa Junta de Control Fiscal, se sumaron los daños que ocasionaron al país, a la infraestructura, a los servicios, el efecto de estos dos huracanes, Irma y María.
En el 2016 el gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota. Sin embargo, hay medios internacionales que informaron que en el 2018 las acciones del Banco Popular triplicaron su valor, mientras que sus ingresos aumentaron un 77%. Esto, al parecer, tendría que ver con que el banco aprovechó un gran acuerdo crediticio durante el huracán María. ¿Estas contradicciones están presentes en el día a día de Puerto Rico?
Eso es así, no solamente porque se adoptan medidas legales a través de decisiones que se toman para beneficiar al sector de capital financiero, sino que dentro de lo que es la propuesta que nos está imponiendo esta Junta de Control Fiscal, que va dirigida a la privatización de los servicios públicos, a la privatización de las corporaciones públicas, a la entrega al capital privado de funciones que hasta ahora venía realizando el Estado desde el punto de vista de su responsabilidad social, que ciertamente va a aumentar y a beneficiar este grupo de intereses económicos que vive y convive dentro de los partidos políticos que se han venido alternando el gobierno desde la década de 1950, donde gane quien gane o pierda quien pierda, ellos siguen adelantando ese proyecto político. Y dentro de ese proyecto político está cómo se inserta la banca nacional como capital financiero vinculado al capital financiero estadounidense, cómo se inserta también dentro de esa corriente otras entidades patronales, como es la Cámara de Comercio, como es la Asociación de Industriales, como son las asociaciones de distribución de alimentos, como son las organizaciones que controlan básicamente la vida de nuestro país. Y en ese sentido, pues el peso de la crisis, repito, se pretende que se coloque sobre los hombros de la clase trabajadora. Hay un ex juez de la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico que hoy ocupa una posición en el Tribunal de Apelación que en una comparecencia hace apenas 2 años y medio a la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico señalaba que esa Junta de Control Fiscal realmente deberíamos verla como la agencia de cobro de los bonistas, es decir, los tenedores de los bonos que se emitieron en este país a lo largo de los años para venir a cobrar esa deuda en estos momentos.
Finalmente, profesor Torres Rivera, ¿cómo se sigue la situación de Venezuela desde Puerto Rico? ¿Se muestra interés? ¿Se está atento a cuál es la posición que tienen los Estados Unidos sobre el punto? ¿Cómo se observa?
Bueno, nosotros tenemos una comunidad aquí de residentes venezolanos, donde uno podría señalar que la mayor parte de ese conglomerado es un sector que básicamente se coloca en estos momentos con la oposición en Venezuela. Pero de otro lado, nosotros como país que tiene una lucha más que centenaria por la independencia de Puerto Rico, un país cuyos lazos en esa lucha se hermanaron incluso desde la época de la lucha del Libertador en Venezuela, y donde siempre ha habido un lazo de solidaridad, afecto y de hermandad revolucionaria, pues hay ese sector dentro del independentismo, dentro de la población, que sencillamente estrecha lazos cada vez más cercanos con el pueblo venezolano. Y ciertamente en otros sectores que comparten otras visiones ideológicas, pues la visión que sostienen no es una posición monolítica en favor de la oposición, sino que incluso muchos de los que pudieran tener diferencias con lo que es el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazan la intervención, rechazan la injerencia y ciertamente rechazan una política de agresión militar contra el hermano pueblo venezolano.
Profesor Alejandro Torres Rivera, desde Puerto Rico, gracias por su presencia.
Cómo no, gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En Argentina, el índice de producción industrial se desplomó en diciembre un 14,7% interanual. Este es el mayor derrumbe que registra el sector en los tres años de gestión del actual gobierno de Mauricio Macri. Y también cerró el 2018 con una caída del 5%. Esto lo informó el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La caída de la actividad industrial de todo el año se vio precipitada por una baja del 18% en la producción de otros equipos, aparatos e instrumentos, del 12% en el cemento, muebles y otras industrias, y del 10% en productos de metal, maquinaria y equipo. Además, Argentina se encuentra en recesión desde el pasado mes de septiembre y está cumpliendo un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en contacto con Julián Domínguez, dirigente peronista, exministro y expresidente de la Cámara de Diputados de Argentina. Julián, gracias por atendernos. ¿Cómo ve usted esta caída en la producción industrial en Argentina?
Es consecuencia de los acuerdos firmados por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno perdió el ejercicio soberano sobre la política fiscal, sobre la política monetaria y sobre la promoción de política industrial. Hemos tenido una muy fuerte caída en el consumo interno. Los datos mencionados dan cuenta de lo perjudicial para el conjunto del pueblo y las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y se observa con la mayoría del pueblo argentino con mucha angustia y con mucha potencia, porque volvemos, e impotencia, porque volvemos a un pasado que dábamos por superado. Las inversiones, como se prometieron, no ha llegado. La tasa de interés por el acuerdo con los fondos buitre y el Fondo Monetario Internacional, que se prometían que iban a bajar en la toma del financiamiento de crédito para la Argentina, tampoco ha ocurrido, y ha crecido la pobreza en 7 puntos. No puede menos que vernos en un clima de angustia, de impotencia, y la necesidad de que Argentina recupere el marco de un acuerdo social para salir de esta emergencia económica que hoy está viviendo el país.
Julián, ¿y de qué manera esta situación está afectando al empleo y sobre todo a las condiciones de vida de los argentinos?
A ver, ya empieza a registrarse impacto sobre la producción industrial, sobre la cantidad de horas de trabajo. Hay licenciamiento, retiro voluntario y despido en las empresas en niveles que son para los trabajadores profundamente angustiantes, porque no hay otro sector que absorba el desempleo, el licenciamiento y la pérdida de poder adquisitivo. Y se percibe un aumento excepcional sobre los servicios públicos, particularmente luz, gas y agua, que han tenido un incremento y un impacto sobre el comercio y la industria, y se ha constituido en uno de los principales costos a la hora de medir los costos de producción, y también han incrementado la participación de los gastos sobre el salario de nuestras familias. es todo un escenario que no tiene ningún vestigio de corregirse, sobre todo porque el gobierno no ha tenido capacidad ni voluntad ni expertise para convocar a un diálogo social, a un plan estratégico de desarrollo del presente y del futuro. E incluso se ha aumentado la exportación sobre la producción primaria, pero se ha desindustrializado proporcionalmente lo que es la generación de valor agregado en la industria agroalimentaria argentina. Todo esto configura un escenario de profunda retracción de la economía. El crédito está en un 50% de una tasa de interés que hace imposible que las empresas, los comercios y las familias tomen crédito, y más aún se han agotado la capacidad de tomar crédito de las familias argentinas en el sistema formal, en los bancos, y hoy están tomando créditos, sobre todo los trabajadores que tienen la cuenta sueldo, en sistemas paralelos al oficial con tasas de interés que son absolutamente usureras.
Julián, ¿y hay capacidad todavía de la sociedad argentina, de su movimiento trabajador, de su movimiento social, de seguir de alguna manera resistiendo esta crisis? ¿O crees que en algún momento va a explotar una inquietud social que pueda, por ejemplo, bueno, revitalizar o recrear mayor presencia en las calles, mayor movimiento, mayor inestabilidad?
La sociedad argentina sabe que los conflictos, por los conflictos mismos, llegan a lugares donde terminan siendo más perjudicadas aún. Hay una voluntad de cambiar la orientación del destino económico, lo demuestran todas las encuestas de opinión que expresan el estado de ánimo de la sociedad y el nivel de aprobación del gobierno. Todos luchamos para que encontremos una resolución pacífica e institucional, sin desborde de ninguna naturaleza, para que la Argentina pueda cambiar el rumbo de las políticas económicas y se promuevan políticas que puedan financiar y recuperar el camino del sendero del crecimiento que la llevó a la Argentina a desendeudarse y que este gobierno tomó el peor de todos los caminos: arreglar con los fondos buitre, ir al Fondo Monetario Internacional, ser la nación que mayor crédito dispone de la cartera crediticia del Fondo Monetario Internacional, con lo cual condiciona muchas decisiones futuras. Lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es resolver esto sin un conflicto social exacerbado y resolverlo a través del marco institucional que la sociedad argentina tiene. Ese es nuestro principal esfuerzo y todo el mundo está haciendo un esfuerzo el más inteligente a su alcance para que el gobierno comprenda que no se trata de un reclamo opositor, sino de un clamor social del cambio de políticas económicas.
¿Cuál crees que va a ser la herencia que va a recibir el próximo gobierno? ¿El default es una posibilidad?
Mencionar esa palabra en boca de un expresidente de la Cámara de Diputados sin duda tendría un impacto negativo. Lo cierto es que Argentina no aumentó, no logró mejorar sus exportaciones ni su balanza comercial, por lo tanto tiene demanda y necesidad de dólares. Van a ingresar al país entre diciembre de este año pasado y octubre 28 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero los próximos 3 años Argentina tiene vencimiento por el orden de los 75 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares al año 2020, 2021 y 2022. El escenario de tu pregunta es el peor para un país, para la economía. Vamos a tratar de no llegar a esa situación, vamos a hacer un esfuerzo para que Argentina encuentre una forma inteligente sin dañar el crédito, sin dañar la presencia en mercados internacionales, porque Argentina es un país que lo que necesita es aumentar su generación de valor agregado, su exportación y su presencia en mercados internacionales.
Julián, finalmente, ¿cómo estamos observando el panorama regional, especialmente lo que pasa con un socio importante para la Argentina, como es Brasil, y la situación de crisis que se está viviendo en Venezuela, que sin duda impacta en todos lados?
Estamos por parte. Primero, Argentina tiene su destino atado al Mercosur. No hay posibilidad ninguna de Argentina sin Brasil. Y tampoco de Brasil sin Argentina, por lo que representa el mercado argentino también para Brasil. Pareciera que lentamente la racionalidad de la administración del comercio y de los intereses se impone a las ideas originales que eran ideas de ruptura. Brasil está unida a la Argentina como la Argentina está unida a Paraguay y a Uruguay. Es decir, no hay posibilidad ninguna de pensar el comercio sin el intercambio económico regional. El desafío que tienen los gobernantes es avanzar en este proceso de integración mercosureña, generar la infraestructura necesaria y promover el comercio. Los primeros momentos del presidente que asumió en Brasil fueron altamente preocupantes, pero posteriormente la realidad fue poniendo el comercio, el intercambio comercial en los lugares que deben estar. Yo creo que independientemente de cualquier bravuconada política y de campaña electoral, deben privilegiar los intereses de la región. Dicho esto, obviamente que en la Argentina tenemos diferencias con la política exterior que ha fijado el gobierno de la nación respecto a Venezuela. Nosotros creemos firmemente en el principio de autodeterminación de los pueblos y creemos que las naciones deben lograr, en un marco de diálogo y de acuerdo social, salir de los problemas que las naciones tienen. Nunca en la historia de América Latina, cuando intervinieron otras naciones, a esa nación en la cual intervinieron les fue mejor de lo que estaban. Así que nosotros creemos que es necesario que en el marco de la cooperación y en el marco del respeto por la autodeterminación de los pueblos, Venezuela encuentre una solución pacífica a los problemas que actualmente tiene.
Julián Domínguez, gracias por tu presencia desde Buenos Aires. Julián Domínguez, dirigente peronista y expresidente de la Cámara de Diputados de Argentina.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Arribó esta semana al puerto de Montevideo el ROW 26 Vanguardia, luego de finalizar con éxito la operación Antarcos 35. Salieron hace 27 días en esta misión que tiene el objetivo de proveer el sostenimiento logístico a la base científica Antártida Artigas, entregando combustible y distintos tipos de materiales necesarios para la continuidad del programa Antártico Nacional. A nivel científico, también viajaron en esta oportunidad a la Antártida 16 estudiantes uruguayos de biología que se están formando en investigadores polares en el marco de la tercera edición de la Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica de la Facultad de Ciencias y con el apoyo del Instituto Antártico Uruguayo. Uno de estos estudiantes, que es investigador de la Facultad de Ciencias, Franco Laureano, es amante de los pingüinos y con él ya estamos en contacto. Franco, gracias por estar. Contanos, ¿cómo fue la experiencia y qué actividades realizaron?
Sí, nosotros fuimos 16 gurises de pregrado, o sea, somos estudiantes de biología y bioquímica de la Facultad de Ciencias, que todavía no tuvimos nuestro grado, y fuimos como parte de la parte práctica de un curso de grado de la facultad, en la que nos forman, sí, como bien dijiste, como investigadores polares. Bien. Fuimos en 4 módulos de diferentes áreas de la biología, con 6 profesores a cargo, y todo esto, obviamente, gracias al apoyo del Instituto Antártico, que fue el que nos llevó y nos dio la logística y todo eso.
¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pudieron hacer? Contanos más de lo que vivieron ahí.
Como te dije, se divide el curso en 4 módulos. El primer módulo es invertebrados polares. En la Antártida, los principales representantes de la fauna terrestre son invertebrados, o sea, no hay animales vertebrados grandes terrestres, porque están los pingüinos, las escubas, las focas, que son considerados marinos. Entonces, el módulo este lo que hacía era estudiar diferentes invertebrados, ya sea como bioindicadores, o sea, como indicadores de qué tan bien está el ecosistema, o bioinvasores, como también estudiaron, que son especies que están introducidas por el efecto de los humanos. Claramente la Antártida tiene una muy baja biodiversidad, entonces cualquier perturbación en la biodiversidad antártica ya es importante y merece estudio. Y después otro módulo fue ecología. Lo que hicieron fue tomaron medidas del agua, del suelo, vieron cómo eso influía con el cambio climático, varias otras cuestiones de esa rama. Otro módulo era ciclo circadiano, allá en la Antártida, por la ubicación geográfica de la Antártida. El ciclo de día y noche es bastante variable. En invierno casi no amanece, hay días en los que en los que casi no amanece, porque la noche es muy larga, y al revés en verano, nosotros fuimos en verano, entonces sí, amanecía a las 3 de la mañana, por ahí, y a las 12 recién se ocultaba el sol. Entonces lo que hacía este módulo era estudiar cómo influían estos cambios del ciclo día y noche en la dotación fija de la Antártida, o sea, en los militares que estaban ahí presentes en la Antártida, en la base de Artigas, que eran los que nos proveían de toda la logística. Y después el otro módulo, que es el módulo del que yo participé, que era microbiología, y en este caso lo que hicimos fue un relevamiento de virus presentes en la población de pingüinos mediante métodos no invasivos, que era el análisis de las fecas y restos de pingüinos que encontrábamos en las costas. Y después, mediante técnicas moleculares en el laboratorio, identificábamos presencia de varios virus que podíamos identificar. Todo eso son líneas de investigación que tienen los investigadores con los que fuimos, son líneas de investigación abiertas y activas que están en la facultad, y bueno, está que las abren para que nosotros aportemos a ellas como estudiantes, ¿no? También con un enfoque más, más de formación, pero bueno, sí, sigue siendo investigación relevante y está bueno hacerlo.
Franco, la pregunta bien general que cualquiera que no haya ido se hace, ¿cómo es la Antártida? Contame la Antártida, describímela, yo nunca fui y quiero tener unas fotos de ese lugar.
Es como otro planeta, básicamente. Nosotros ya teníamos toda una introducción que nos habían hecho, nosotros hicimos un curso en la facultad, o sea, como te digo, de 6 meses, y todo el tiempo veníamos hacía 2 años leyendo sobre la Antártida, estudiando la Antártida, cosas teóricas, cosas que nos contaban los profesores, anécdotas, y eran cosas que eran a veces hasta difíciles de creer, eran cosas como increíbles, son todavía sorprendentes para algunos de nosotros que ya estábamos avanzados en la carrera y a veces nos contaban cosas que eran totalmente sorprendentes, y vivirlas es como muchísimo más relevante. Algo que yo siempre digo es que aprendimos muchísimo más pisando 5 minutos el suelo antártico que lo que aprendimos lo que podés aprender en una clase teórica. Y es así, es como otro planeta. Nosotros no vimos mucha nieve, por alguien se lo imaginaría como todo blanco, lleno de nieve. Nosotros fuimos en verano las nevadas son escasas, el suelo está descubierto, en donde estábamos nosotros nos ubicamos, la base uruguaya se ubica, la base Artigas, porque Uruguay tiene 2 bases, la base Artigas se ubica en la isla Rey Jorge, en la península Fildes, que es la parte de la isla donde el glaciar está retraído. Entonces en ese suelo, más bien, no hay suelo en la tierra, es como un suelo rocoso, súper frío claramente, y eso que estábamos en verano, y eso que las temperaturas eran bastante elevadas, estábamos cerca de los 0 grados, siempre rondando los 0 grados, entre menos 2, 0 grados, donde la sensación térmica era de menos 16, o sea, muchísimo frío, pero la facultad del Instituto Antártico nos dio los trajes de frío necesarios, así que ninguno pasó frío, por suerte, pero sí, es fantástico, y creo que nosotros teníamos el plus de que teníamos toda la información, o sea, sabíamos muchísimo de la Antártida, teníamos muchísimas ganas de saber más, tener la experiencia. Pero alguien capaz que va y que no estudió y que no sabe lo que la Antártida significa, es como que capaz que no lo vive de la misma manera que lo vivimos nosotros. El Tratado Antártico dice en los primeros 3 artículos que la Antártida va a ser un continente solamente dedicado a la ciencia, la paz y la cooperación entre pares. O sea, claramente esas 3 cosas para un científico es el continente de los científicos. Y nosotros estábamos ahí, lo estábamos experimentando, y la verdad que fue toda una experiencia, claramente, de muchos capaz de los gurises, la experiencia de nuestras vidas.
Me dicen que vos estuviste además contando esto a través de las redes, así que sí, vale la pena también todo lo que fue tu trabajo. La última antes de cerrar, estás trabajando en tu tesis de grado sobre biotecnología.
Mi tesis de grado no es lo que yo estaba haciendo en la Antártida. El trabajo que yo estaba haciendo en la Antártida era parte del curso y como formación para ser investigador polar. Mi tesis de grado en biotecnología es otra línea de investigación en la que yo investigo producción de proteasas en bacterias que son antárticas, o sea, tengo mi línea de investigación para mi tesis de grado es antártica, y cómo esas proteasas tendrían un posible uso en la industria y en la medicina. Pero sí, soy una especie de investigador polar de información.
¿Y sos amante de los pingüinos, como te presenté?
Sí, muchísimo. No soy ornitólogo, es algo que vale la pena aclarar, o sea, yo no estudio aves, pero sí, en realidad, más allá de ser amante o no de los pingüinos, soy amante de lo que representan los pingüinos, y representan como el animal que habita este ecosistema, ¿no? Es como el animal representativo de la Antártida, después de las focas, capaz. Entonces, la empatía que generan los pingüinos es como fundamental para entender, sin querer ni de costado, el rol que tiene la Antártida. La Antártida es el único ecosistema en el que podrían, en el que viven los pingüinos, en el que habitan, y es súper frágil. Entonces, capaz que mimetizándote con los pingüinos, que fue lo que sucedió, se puede entender más la relevancia que tiene la Antártida como hábitat de eso. Claramente, capaz que un pingüino genera mucho más empatía que algún invertebrado que pueda estar en la Antártida o algún artrópodo, que son de igual importancia, claramente, todos los habitantes del ecosistema antártico. No los estudio, pero sé mucha información, me he informado, me he interesado, y sí, la verdad, son buenísimos. Algo capaz que está bueno destacar, ¿sí?, es el rol de Uruguay en la Antártida, ¿sí?, que siempre vale la pena destacarlo en estas posibilidades, y que somos uno de los 29 países consultivos. O sea, en el Tratado Antártico hay muchos países firmantes, y 29 son consultivos, que son los que tienen voz y voto, o sea, los que tienen decisión sobre el continente. Son pocos dentro de los 200 y pico de países que hay, y Uruguay es uno, y es uno de los ámbitos en los que estamos a la par de grandes potencias mundiales, como son Estados Unidos y Rusia, y eso es gracias a que tenemos una base y a una base científica, y la que tiene que ser mantenida conciencia de relevancia y conciencia de interés. Entonces, es súper importante enfocarnos en darle más importancia a la ciencia en general y capaz a la ciencia antártica para mantener la posición en la que estamos mundialmente, que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio y también es una responsabilidad gigante.
Franco, un gusto conocerte a través de esta entrevista en la radio, y estaremos muy atentos a lo que venga también con tu trabajo futuro. Gracias.
Gracias por el espacio. Estos espacios son súper fundamentales para la divulgación. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de la Asamblea de Macedonia fijó las próximas elecciones presidenciales del país para el próximo 21 de abril y la segunda vuelta, en caso necesario, para el 5 de mayo. Precisamente, el gobierno del presidente actual de Macedonia, Jorge Ivanov, termina en mayo, y al haber cumplido ya dos mandatos en el puesto presidencial, según la Constitución, ya no puede presentar su candidatura. La Constitución macedonia establece que los candidatos deben ser ciudadanos de ese país, no menores de 40 años, y haber radicado en el territorio nacional durante 10 de los últimos 15 años. Por otro lado, a fines de enero, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, afirmó que la ratificación del acuerdo con Skopje ha sido un acontecimiento histórico. El 25 de enero, el Parlamento griego votó a favor de ratificar el acuerdo con Skopje sobre el nuevo nombre de la antigua República de Macedonia, que pasará a denominarse República de Macedonia del Norte. De los 300 diputados, 153 apoyaron la ratificación del acuerdo, mientras 146 se expresaron en contra y uno se abstuvo. En junio de 2018, Atenas y Skopje zanjaron a orillas del lago Prespa una disputa de casi tres décadas sobre el nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia, pactando que se pasaría a llamar Macedonia del Norte. En septiembre se celebró un referéndum no vinculante sobre el cambio de nombre de Macedonia, que debe permitirle entrar en la OTAN y la Unión Europea. Cabe señalar que esta semana los representantes de 29 países miembros de la OTAN firmaron el protocolo sobre ingreso de Macedonia en la alianza. El 91% de los votantes en el plebiscito consideró que Macedonia debía aceptar el acuerdo con Grecia y tomar el rumbo de la integración euroatlántica. El plebiscito estuvo marcado por la baja participación del 36%, inferior al mínimo necesario del 50%, aunque Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea lo consideraron un logro. En octubre, los parlamentarios macedonios aprobaron en primera lectura las enmiendas a la Constitución sobre la nueva denominación del país. Según el acuerdo negociado con Grecia, el nacional del país se llamará Macedonio Ciudadano de la República de Macedonia del Norte, hecho que también causa descontento en el país balcánico. En Grecia, el presidente del opositor Partido de la Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, declaró que después que su partido gane las elecciones, ejercerá su derecho de vetar el ingreso de la antigua República Yugoslava de Macedonia en la Unión Europea. El opositor Partido de la Nueva Democracia lidera holgadamente las encuestas electorales y en caso de celebrarse comicios extraordinarios obtendría el 33% de los votos, mientras que el partido gobernante Syriza recibiría el 22,5% de los votos. En otro orden, el primer ministro griego y el presidente turco Recep Erdogan acordaron en unas negociaciones celebradas en Ankara aliviar la tensión y adoptar medidas de confianza en las relaciones bilaterales. El primer ministro griego destacó la necesidad de que el sector energético se convierta en un puente de cooperación entre los dos países. Además, expresó la esperanza de que Grecia y Turquía, que colaboran ya en los proyectos energéticos importantes como el de gasoducto transadriático, tengan una cooperación más amplia en el marco del Turk Stream. En lo referente a la economía, Tsipras afirmó haber estudiado con Erdogan los pasos que deberán mejorar la vida de los ciudadanos de la región. Se trata en particular de establecer una línea de transporte marítimo entre las ciudades de Salónica y Esmirna, así como de promover la celebración de un nuevo foro empresarial. Agregó que examinó con Erdogan la necesidad de encontrar una solución justa y fiable de la disputa de Chipre en el contexto de las resoluciones de la ONU, una solución que corresponda a los intereses de todos los chipriotas griegos y chipriotas turcos. En julio de 1974, los militares turcos invadieron la parte norte de Chipre, ocupando el 37% de su territorio en respuesta al intento de unir Chipre a Grecia. En 1983, en los territorios ocupados, se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía. Las negociaciones sobre la reunificación de Chipre se celebran prácticamente desde el momento de su división. Se suspendieron en varias ocasiones y se reanudaron en febrero de 2014, tras un receso de 2 años, por iniciativa del actual presidente chipriota Nikos Anastasiadis. En julio de 2017, las negociaciones sufrieron un revés después que en Crans Montana, Suiza, no se encontrara solución a la división de la isla.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.